Bueno, pues ya estamos aquí, don Pedro González. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted esta semana?
Estamos.
¿Más ilusionado?
¿Ilusionado con qué?
¿Con que se arreglen los problemas de este país?
Ah, bueno, no.
¿Le ha pedido perdón ya García Ortiz?
Yo creo que nosotros no tenemos que pedirle perdón
por el presidente
al fiscal general del Estado, sino que el fiscal general del Estado y el presidente debieran pedir perdón por esa actitud que está poniendo en absoluto riesgo no solo la imparcialidad que tiene que predominar e imperar en el Ministerio Fiscal, así como el principio de legalidad, sino sobre todo por el descrédito que tiene la institución.
¿Y qué le decimos a la vicepresidenta primera, que dice que en este país nos estamos equivocando cuando la justicia persigue a los que deben perseguir a los delincuentes?
No, hay una cosa que...
Es que a mí me llama mucho la atención.
Está sucediendo...
Sigue.
Esto es una erosión del sistema judicial, una erosión de la democracia propiamente dicha, iniciada hace mucho tiempo. Y se inicia cuando, a través de distintas reformas legales, que van derivando lo que tenemos hoy, pero se inició hace mucho tiempo, ya no se valora los hechos, objetivamente hablando, sino se valora los sujetos que realizan esos hechos. Y entonces, cuando se convierte...
Y de una manera un poco especial, ¿eh?
No, y cuando se convierte en la justicia en absolutamente subjetiva, que es verdad que tiene que tener cierto grado de subjetividad, pero siempre en favor del reo. Sí. Lo que no puede ser es en contra del reo. Es decir, una persona no puede ser condenada con mayor severidad porque sea rica. Y eso ha sucedido en este país. A una persona no se le puede dejar de aplicar determinados beneficios penales, como puede ser la suspensión de la pena, porque se debe ser ejemplarizante porque es famosa. Y eso se ha hecho en este país y se ha justificado. A una persona no se le puede agravar su condena o agravar su pena o agravar su situación judicial como consecuencia, no sé, de cualquier característica personal.
Que sea pelirrojo, que tenga los pies grandes.
Salvo que sea el parentesco, que ese sí viene ya determinado y sobre todo por esa situación de confianza, ¿no? O a veces en la estafa cuando se aprovecha pues esa relación de confianza, ¿no? Que puede ser situaciones excepcionales, pero no como regla general. Pero cuando como regla general lo que se valora son las cuestiones subjetivas o las cuestiones absolutamente personales en lugar de los hechos, eso va derivando que a día de hoy una persona que utiliza su cargo en beneficio de un determinado relato político, cuando su obligación es garantizar la legalidad y la imparcialidad en este país, si fuera de derecha, estaría ya crucificado. Pero como es de izquierda, es que el fin es bueno. Como el fin que persigue es atacar a los de derecha, pues debemos perdonárselo.
No,
y esa es la erosión, no solo del sistema, sino de los valores que tenemos como personas.
Oiga, usted puede cometer delitos.
Usted puede ser ladrón, usted puede ser un ladrón, aunque sea de izquierda. Usted puede ser un asesino, aunque sea de izquierda. Usted puede ser un agresor sexual, aunque sea de izquierda y feminista. Pues eso puede pasar, porque no te exime una condición a la de otra. A mí no me oirán nunca decir que alguien, por el mero hecho de ser de derecha o no tener conocimiento de su ideología política, puede ser una persona pura. Porque no tiene nada que ver. Será puro por sus actos, no por sus pensamientos o por su forma de pensar. Pero claro que como se demoniza una forma de pensar contraria a la izquierda, pues entonces, voy a poner un ejemplo para que vean la hipocresía y la contradicción en sí misma de la propia izquierda global. No ya digo de España, ¿no? Que está cada día más radicalizada. El presidente Donald Trump dice que va a deportar a aquellos inmigrantes ilegales. A los que hayan entrado sin permiso los va a deportar. Cada uno a su país de origen. Entonces es un facha, va en contra de los derechos humanos y todo lo que se pueda ocurrir a cualquier persona. Vale. La presidenta de México dice que va a recibir a los mexicanos, hombre, faltaría más que no los recibiera, pero que, como comprenderán, a los de los demás países, guatemaltecos, bolivianos, colombianos, pues los deportará a sus países porque no los puede acoger en México.
Pero Estados Unidos sí tiene la obligación.
¿Pero cuál es la diferencia? Sobre los hechos concretos del discurso de Donald Trump al discurso de la presidenta de México. Ninguno. Lo que pasa es que la presidenta de México es comunista.
Y tiene una imagen de dulce y Trump va sacando pecho.
Entonces, ¿pero cuál es la diferencia de los hechos?
El concepto es el mismo.
El mismo. Pero lo que hace México está bien.
No, y Biden ha deportado tanta gente como Trump y no pasaba nada.
Y si voy más allá,
sin hacer ruido.
Ahora tenemos a un líder comunista en Sudáfrica que sale diciendo en un discurso que le va a cortar el cuello a todos los blancos, hombres, mujeres, niños e incluso a sus mascotas. Y
eso en la Europa woke
no pero sale. Eso es lo más triste de todo eso.
Eso es una fe.
Lo más triste de todo eso es que hay un estadio de estos de los que jugaban el Mundial del 2010, repleto, en la que no cabe un alma, gritando enfervorecida y aclamando cada vez que se dice esto, que le van a cortar el cuello a los blancos. Oiga, ¿qué pasa? Que no es racismo porque lo dice un negro sobre un blanco. No es racismo porque lo dice un comunista. Será igual de racista, igual de asesino, igual de inspirador de odio, independientemente de quién lo diga.
Pero los que normalizan juzgar los hechos en Europa, los que normalizan esos discursos en Europa son los que a mí me dan miedo.
Mire,
porque aquí hay criterio para tener.
Pero vamos a ver,
suficiente.
Tenemos ahora mismo a la izquierda de parte de Europa, la que se ha enterado, ¿no?, criticando que una persona haya cogido y haya quemado el Corán en Suecia. Están criticando. Pero lo que no critican es que una semana después fue asesinado a sangre fría en público por haberlo hecho. De eso no hablan. Pero es que esa persona a la que están criticando por haber quemado el Corán es que fue asesinada pocos días después. De eso no hablan. A lo mejor por eso los humoristas que tanto se vacilan y tanto hacen burla y escarnio en aras a su libertad de opinión, de expresión, e incluso en las propias campanadas de la creencia católica, a lo mejor por eso no lo hacen de otras creencias. Porque a lo mejor no duran una semana, pero no lo dicen. Entonces, no juzgamos los hechos. Estamos juzgando ideología según la conveniencia ideológica del que juzga. Y eso es, se lleva haciendo, calculo yo, desde el 2003-2004...
Se está normalizando y se está dando por bueno.
No, se ha normalizado en muchos casos y esto está erosionando
y encima,
el sistema de valores.
Juan, mi libertad está en no ejercer mi libertad, ¿no? Es decir, porque esto que está hablando Pedro hoy es complicado. De que se
bueno, yo ya he dicho que vivimos o que se pretende que vivamos por parte de esta izquierda en un mundo no de libertad, sino en un mundo de autorizaciones.
Hasta para pensar, ¿eh?
No, en un mundo de autorizaciones.
No puedes pensar eso.
No puedes pensar. Porque hay personas que han mantenido silencio sobre algunas proclamas que saca la izquierda y entonces han sido atacadas por decir que no se quieren pronunciar al respecto. Porque tienes la obligación de decir lo que ellos quieren que diga cuando lo que quieren, cuando quieren y como quieren que lo diga.
Yo sí me acuerdo de Carvajal, el lateral derecho.
Bueno, estábamos pensando lo mismo, ¿no?
Mire. Que no dijo lo que le dijeron que dijera.
Claro, él solo dijo. Mire,
dijo lo que pensaba y no ofendió a nadie.
No, mire, esto
es más,
yo
no
voy a opinar sobre este tema. Porque está en manos de la justicia y esperaré a que la justicia dictamine para yo opinar.
Ya está. Eso ya está. Es criticable. Tenía que haber dicho lo que le dijeron que dijera.
Bueno, y ahora que estamos viendo el juicio, absolutamente bochornoso. De un lado y de otro, ¿eh? De un lado y de otro.
Y está retransmitido en directo. Yo pensé que eran filtraciones y me corrigieron el lunes.
Dije, no, en directo.
Está en directo, retransmitido.
De un lado y de otro, ¿no?
Y hay publicidad de medios de comunicación digitales.
Bueno, y después...
Que subvencionan la retransmisión en directo.
Y después tenemos el asunto de Rejón, que es igual de bochornoso de un lado y de otro.
Ahí sí hubo filtraciones.
Pero es igual de bochornoso de un lado y de otro. Y yo no voy a opinar, estoy opinando diciendo que me parece absolutamente bochornoso de un lado y de otro.
Si hubiera sido otro en vez de Rejón. Ya Rejón tuvo un problema con alguien que le dio una patada en la barriga.
Sí, salió a suelto al final.
Salió a suelto.
Bueno, inicialmente no, pero después parece como un recurso, bueno, no.
Pero que el personaje pues tiene una doble cara, ¿no? Es decir, porque los comportamientos que está relatando él mismo de su vida privada, pues a nadie le importa, ¿no? Pero ya que lo está haciendo, llama la atención. Llama la atención. Y va dando ejemplo y moral,
de moral. Es lo que vengo diciendo de esa doble vara de medir, de esa hipocresía y de ese fanatismo, ¿no? Porque, oiga, yo puedo tener un pensamiento y creer que un partido político, una ideología o una forma de ver las cosas, o un líder político es como un equipo de fútbol y te levanta pasiones y lo tengo que defender. Pero si la jugada fuera juego, fuera juego. Si es penalti, es penalti. Si es absolutamente claro. Pues si tenemos medio gobierno imputado.
Tenemos
medio gobierno imputado. Un comisionista diciendo que se han llevado dinero como si no hubiera un mañana. Un fiscal general del Estado imputado. El amigo del alma imputado. Y además...
Señor Ávalo, el amigo del alma es Ávalo.
Por llevarse la...
Que le han pillado en 350.000 mentiras y todavía el hombre sigue riéndose. Pero como Ángel Víctor Torres, que se han pillado en otras 4 o 5 ya.
Por llevarse... yo creo que lo que le delata es por las amistades, que las amiguitas que tiene, ¿no? Que al final es lo que lo delata. La mujer del presidente imputada y cada día... a pesar de que declaren nulo algunos registros, lo que se conoce, hombre, vamos a ver, no es edificante. El hermano, mucho menos edificante. Bueno, y todavía hay gente que dice...
Al menos ha dimitido.
Bueno, y todavía hay gente que dice, esto es fango, bulo... Otra cosa es que no quiera...
Porque hay gente, hay mucha gente.
Claro, claro, pero a mí me parece inaudito. Porque una cosa es que tú digas, mire, yo no quiero opinar de esto, vamos a esperar que la justicia haga su trabajo, que... Pero que salgas a defenderlo. Escóndete por lo menos. No, que saques pecho. Que saques pecho. Mira, el que era presidente del gobierno de Canarias. Yo no sé qué recorrido penal tendrá esto. Pero que ha mentido la opinión pública.
Eso parece que está claro. Parece que está claro que ha mentido.
Vamos a ver. A mí no me llama nadie para decirme, mira, tranquilo, que el contrato de 4 millones de euros ya está el dinero en la cuenta. Y después digo, no, es que yo no lo conozco ni no tengo ninguna relación. Pues no tener ninguna relación, pues menos mal que te llamaban para decirte que el dinero ya estaba ingresado.
Es que son muchas, son muchas.
Es que son, es una detrás de otra, ¿no? Y después habla clarito.
Y saca, no lo niegan. ¿No? Es decir, el problema no. Es que no se queréis.
Y,
que
como se hace el ofendido, y después, claro, ya yo anuncié una querella. Como anuncié una querella, lo que no han dicho es que la querella fue inadmitida, ¿no?
Bueno, por cierto...
¿Te acuerdas que ya te anuncié que no cumplía los requisitos procesales, ¿no?
Hay conciliación de novio de Ayuso con Pedro
sí,
Sánchez.
Sí, que los medios... No tiene por qué ir porque no puede ir alguien apoderado o ni siquiera es obligatorio la asistencia. ¿No? Con lo cual, si no comparece, que no comparecerá...
Sigue para adelante la querella.
Es sin avenencia. Es un requisito de posibilidad previo a la querella. Entonces... pues es un requisito más de posibilidad que, por cierto, se llama acto de conciliación porque he visto algún medio de comunicación nacional hablando de acto de conformidad. No, mire. Es que uno tenga que ser escrupuloso y yo es verdad que soy algo maniático para estas cosas. Pero claro, cuando tú ves medios de comunicación en los que hablan, por ejemplo, de querella de divorcio, en vez de demanda de divorcio, dice, pues claro, pero este es el que crea opinión. Que no tiene ni idea de lo que está hablando. Porque las querellas son penales.
Sí, sí.
Para que no lo tenga que saber, ¿no? Entonces, pero claro. Y después opinan sobre la actuación de un juez o del otro. O la actuación de un fiscal. No, si no sabe... No, hay algunos que sí saben de derecho procesal. Y otros que no tienen ni paulera idea y van dando cátedra.
No, y a mí, esta mañana me he metido en un charco, que no sé si me has oído, pero te lo comento, de los personajes estos, algunos comunicadores y otros familiares de una víctima de violencia de género, la segunda mujer que ha muerto este año en Benalmádena, que se ponen a opinar sobre la jueza, porque dice que ha habido un defecto por no darle la orden de alejamiento, y digo, pero usted tiene todas las pruebas, las declaraciones, todo el testimonio que ha llevado a esa persona, que puede haber cometido un error, que somos humanos y nos equivocamos, pero hablando con una propiedad, con un conocimiento, vamos, transmitiendo un conocimiento a la
sociedad. No, pero yo pregunto, ¿un papelito transcrito en un auto hubiese evitado el fatal desenlace?
Yo creo que no. Ah, y además, quien está trabajando diariamente con ese tipo de cosas sabe de
pregunto,
las cosas que
no,
se
no
ven
no lo sé
jugado,
porque ¿no? No conozco el asunto en concreto.
Pero lo que yo... sí me parece es que están construyendo un relato y están tapando información y están dando la que interesa, que es poner el foco en que la justicia española no protege a la mujer lo suficientemente. Vayan a juzgar y lo ven. ¿Como víctima o como investigado? Vayan, vayan, y lo vean. Si protegen o no protegen.
Yo,
hay que ver las declaraciones
que
hacen.
Yo he estado. Tú sabes que bueno, y tú sabes que yo he estado mucho tiempo.
Y a mí
ahí,
me
¿no?
extraña muchísimo que una jueza no eleve la evaluación del riesgo con un informe de la Guardia Civil que hay previo, con una declaración de la víctima. Es decir, que se equivoque, puede ser que haya cometido un error.
Bueno, y también se,
pero habrá que ver la documentación que está en ese juzgado.
Y también se equivocan en el sentido de estar un auto y una orden de alejamiento y una prohibición de acercamiento a los niños sobre algún padre y lo tienen años y años sin poder ver a sus hijos y después no tienen absolutamente nada y destrozan una relación paterno-filial haciéndole un daño terrible a los hijos. Sí, y eso, bueno, pues está dentro del error judicial y eso no tiene ese bombo y platillo, salvo... pues el pobre padre que a veces lo hace público, otras veces no, y trata de reivindicar chocándose contra el muro de silencio que se impone desde determinadas ideologías, ¿no?
Qué duro es el silencio ese. Pero bueno, de todas maneras, a mí los valientes que lo hubiesen sacado de esa casa si tan peligroso era. Y sobre todo que digan quién era el agresor y quién quemó la casa. Que si fuera Guardia Civil ya estaría puesto en los públicos, en los medios.
Nigeriano, ¿no era?
Nigeriano.
Ese es del que estamos hablando, es que no
el
nigeriano, sabía.
El nigeriano que mató nigeriano. A su pareja, madre de su hijo o sus hijos.
La quemó, ¿no?
Y quemó después la casa. Pero si fuera Guardia Civil, ya se sabría de.
No, pero sí había visto yo que era nigeriano y creo que tenía cuatro hijos, ¿no?
Tres de él, su matrimonio y otro de otro matrimonio.
Una situación.
Y había que ver los documentos. Y es que se pongan a hablar, respeto.
Pero es una situación absolutamente terrible, ¿no?
Pero se guardan una información y publican otra.
Pero lo que no sé yo es por qué, si en su día se pidió una orden de alejamiento. Si la mujer se ratificó en la denuncia, si se acogió al derecho a no declarar, si retiró la denuncia, si no quiso ser reconocida por el médico forense, si dijo que todo esto era un malentendido.
¿Sabe
porque
Dios?
Esas cosas
pasan,
¿no? Pasan muy a menudo, ¿no? Lo que está absolutamente
claro. Hoy me enfado, voy al juzgado, pongo una denuncia, mañana me reconcilio y la quiero quitar.
Bueno,
eso pasa
he visto,
y la culpa no es la de la jueza.
Y hay alguna que otra situación terrible en la que se había invertido el orden de los fallecimientos y se decía que primero la había asesinado y después se había quitado la vida y cuando llegó el resultado de la autopsia resulta que había sido al revés. Pero ya...
No se corrige la información.
La mancha del nombre del fallecido. Bueno, el fallecido ya está muerto. ¿Qué vamos a hacer, el pobre? Pero en este caso yo lo siento muchísimo por la mujer, por sus familiares. Y creo que enfocar la rabia, que puedo entenderla, pero enfocar la rabia hacia la juez es al final pues una situación que no conlleva absolutamente a nada, porque probablemente la juez no sea responsable. El responsable es el que asesina, ¿no?
Así es.
No, que es lo que muchas veces aquí se oculta para todos. Fíjate, por ejemplo, lo digo por esta izquierda cínica que algunos definen Walker, ¿no? Pero yo llamo hipócrita y en una contradicción permanente lo que ha sucedido en Los Goya. Cuando ha salido la productora, claro, una productora empoderada, mujer empoderada, independiente, que se ha formado, que tiene capacidad para crear una creación que además no necesita de las subvenciones para sobrevivir, que está asociada con otro cineasta que tampoco necesita de las subvenciones para sobrevivir, y lanza un discurso diciendo, oiga, que la memoria democrática también es recordar a ETA y los asesinatos de ETA y de ver cómo una persona tiroteada durante 20 minutos está tocando claxon pidiendo ayuda y ninguno vecino sale a socorrerla por miedo y la dejan morir ahí a dos personas tiroteadas o cómo
es historia de este país
o cómo destrozan
hace 100 años hace
cómo recogen los trozos de una niña pequeña que le ha puesto una bomba a unos, porque además, recordemos, eran socialistas, de izquierda, los de ETA. Eran socialistas, independentistas, pero socialistas. Como otros que eran nacionalsocialistas, pues iguales. Y llega ahora y sale la izquierda a través de las redes sociales criticando un discurso impoluto. Absolutamente impoluto. Mira, este es... Yo me voy a ahorrar la calificación porque como no es más bonita que el silencio, como decía Manuel García, me voy a callar, ¿no?